Sean bienvenidos a Explícito, el programa de investigación de Mediática.fm.
Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Alonso Cerón y en este episodio de Explícito abordaremos un recorrido histórico de una de las plataformas de entretenimiento más relevantes de la actualidad. Nos referimos a las series de televisión. Sin embargo, para que las series llegaran a este punto de culto y realización, tuvieron que pasar por un largo proceso y en ese camino ganar un lugar en el gusto del público y de los críticos. Desde sus inicios, la televisión fue un medio denostado por especialistas y realizadores, sobre todo en el cine. Por todos lados se podían ver parodias y críticas hacia la televisión, aunque con justa razón. El inicio de la televisión, principalmente en los Estados Unidos y en países influenciados, fue visto inicialmente como una plataforma para vender productos de manera indiscriminada. Hoy en día, esto ha cambiado muy poco en la esencia, pero con la variante de que en la actualidad se ofrecen mejores productos en muchos sentidos. Sí, siguen existiendo las telenovelas, los noticieros amarillistas, los reality shows sin sentidos y programas que lo único que buscan es vender un producto. Pero también hay buenas historias y producciones que nos hacen ver que la televisión puede ser mucho mejor. Es por ello que abordaremos esta transformación y todas sus variantes en la realización de series de televisión, donde esta evolución ha creado verdaderas obras maestras. Pero primero, vamos con una canción.
Cual nos recuerda el propósito inicial de la televisión en Explícito por Mediática.
Don't know me when I'm not taking time. TV, what should I see?
culto.
Mi nombre es Sandra Camargo y para iniciar con este recorrido de las series de televisión, nos tenemos que remontar hasta la década de 1950. En Estados Unidos, las cadenas de televisión ya comenzaban a consolidarse. La NBC, CBS, ABC comenzaron a crear series de ficción, pero con una producción pobre y recetas fáciles, comparadas con las grandes producciones de Hollywood. Así, a partir de esta fácil receta, nació el primer sitcom o comedia de situación, que fue todo un éxito, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. I Love Lucy. La serie se emitió en CBS de 1951 a 1957 y trataba sobre los enredos de un matrimonio cubano-estadounidense, con lo que sentó las bases de futuras series de comedia. Al confirmar el éxito de la comedia, se decidieron explorar otros géneros. Uno de ellos fue el western, con la serie Bonanza, emitida entre 1959 y 1973. Fue la primera serie de televisión que formó una legión de fanáticos, quienes hoy en día recuerdan a los Cartwright y sus aventuras en el rancho La Ponderosa. La ciencia ficción también tuvo un buen debut en la televisión, podemos decir equiparable con el que tuvo en el cine. Esto se debió en gran parte debido a The Twilight Zone, o como se le conoció en la región 4, La Dimensión Desconocida, la cual combinaba el suspenso, el terror y las situaciones fantásticas para ofrecer historias con giros argumentativos impensables para la época. La animación también tuvo a su primer gran representante en la televisión. Los primeros intentos de series animadas ocurrieron con El Oso Yogi, Huckleberry Hound, Pixie and Dixie y los canadienses Rocky and Bullwinkle, que hasta el día de hoy transmiten episodios nuevos. Sin embargo, la primer gran caricatura de la historia en incursionar con éxito y traspasar la barrera de la barra infantil fue The Flintstones, los Picapiedra. Pedro, Pablo, Vilma y Betty fueron los primeros personajes animados en aparecer en horario estelar en la televisión estadounidense. La serie duraría de 1960 a 1966. Tendrían que pasar más de 20 años para que otra serie animada se posicionara como estelar en la televisión. Mientras tanto, en otras latitudes, el concepto de la televisión fue diferente. Los distintos gobiernos vieron en este nuevo medio una forma de promoción de valores nacionales y culturales, por lo que el Estado se encargó y en la actualidad domina gran parte del mercado televisivo en Europa y en varios países de Asia. Sin embargo, cadenas como la BBC se han caracterizado por producir series de televisión de buena calidad y producción decentes. Así, en los años 60, nació uno de los íconos de la ciencia ficción británica, Doctor Who, la cual se transmite hasta nuestros días. Otras series británicas de la época fueron The Avengers y The Thunderbirds, marionetas con movimiento increíble, un concepto que se explotó poco, pero que caló hondo entre los fanáticos. En Japón, en los 50 y 60, salen a la luz las primeras animaciones, junto con el superhéroe Ultraman. Latinoamérica en esta época inició con la producción de telenovelas. México, Colombia y Brasil fueron los países más destacados en la realización de este tipo de programas seriados. Gutierritos, primera y única telenovela donde el protagónico es para un hombre solo. Sor Juana Inés de la Cruz y la censurada Maximiliano y Carlota fueron los productos destacados de la época.
Bonanza, el tema de la serie de televisión interpretado por Johnny Cash, solo en Mediática. Y la historia de las series de televisión.
The claim we hold is a good as gold bonanza. Hand in hand we built this land, the Ponderosa Ranch. Our birthright is this Cartwright bonanza. We here belong and standin' strong. Wrong ain't got a chance. Day by day, worker play, ready side by side. Hello, friend, come on in. The gate is open wide. Bound to be a fightin' free bonanza. Singin' pines are boundary lines for the Ponderosa Ranch. light, water in the branch. We ride along, warm and strong, together. Every plain and ridge is our heritage, Ponderosa Ranch. Day by day, work or play, ready side by side. Hello, friend, come on in. It is open wide. Bound to be a fighting free bonanza. Singing pines are boundary lines for the Ponderosa Ranch.
Años 70, comienzan las grandes producciones.
A pesar del éxito inusitado de la televisión como un medio inmediato y más económico en términos de producción que el cine, los puristas en la década de 1970 continuaban denostando al medio por su escasa calidad artística y barras de programación pobres. Sin embargo, y concentrándose en los éxitos de algunas series, las cadenas de televisión decidieron invertir más recursos en la producción. Más y mejores escritores, efectos especiales y recursos cinematográficos fueron llegando poco a poco a la llamada pantalla chica. Así, en 1970 se lanza la primera gran comedia a nivel de producción, The Mary Tyler Moore Show, que en la región 4 se le conoció como la chica de la televisión. La trama giraba en torno a Mary Tyler, una mujer de 30 años, quien decide romper su compromiso de boda y trasladarse a Minneapolis. En su búsqueda de empleo, consigue convertirse en productora asociada de un programa de noticias local. La comedia abordó temas como la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la vida de una mujer soltera de más de 30 años, el divorcio, la adopción, prostitución y la adicción a las drogas, todos estos considerados tópicos tabú en aquella época. Ante el éxito relativo, más por su rentabilidad económica que por audiencia, se comienzan a realizar productos más arriesgados. Así también nace All in the Family, buscando audiencias más sofisticadas y más allá de las comedias de pastelazo. Dicha serie fue la primera en toda la historia en tocar el tema de la homosexualidad. En esta misma década se estrena MASH, una serie desarrollada en el periodo de la Guerra de Corea, pero que criticaba de manera sutil la situación vivida en la Guerra de Vietnam, lo cual generó un gran éxito comercial y de audiencia. Sin embargo, y a pesar de varios intentos de realizar buenos productos para la televisión, la crítica y los grandes realizadores seguían subvalorando al medio. Esto, en gran parte debido a que en el universo televisivo proliferaba, y prolifera aún, la producción simplista, tramas con poco sentido artístico y comedias burdas de pobre situación. Esta década vio conceptos que hoy en día parecerían absurdos, como el crucero del amor, la pequeña casa de la pradera y el hombre nuclear y la mujer biónica. Otro recurso de la época fue la explotación de mujeres bellas como parte de las tramas televisivas. Un ejemplo claro de ello fue la serie Los Ángeles de Charlie o La Mujer Policía. En Latinoamérica, la serie que se llevó toda la admiración fue El Chavo del Ocho, una comedia ligera, de esencial pastelazo, muy acorde a la idiosincrasia de la región. Entre líneas se exponían algunos temas muy propios de la ideología conservadora, los cuales siempre han frenado el avance de las sociedades latinoamericanas.
Esta pieza fue utilizado como el tema de salida de la serie El Chavo del Ocho, en explícito. Grandes guías. opiniones invaden la televisión.
Comedia, acción y dramas de amor llegaron a ser los contenidos dominantes en buena parte de la década de los 70 en la televisión. Sin embargo, ante este mar de pobreza creativa y monotemática, surgieron algunos programas que exploraron temas sociales de una manera distinta a la habitual en la llamada pantalla chica. Entre esas series podemos encontrar a Dallas, en donde el enfrentamiento entre dos familias en un contexto de negocios paralizó en su momento a la Unión Americana. Otra de las series que tuvo buena repercusión fue Roots. Este programa trató de buena manera la historia de una familia durante tres generaciones, desde que eran esclavos en el viejo y racista Estados Unidos. De hecho, era la primera vez en que los afroamericanos adquirían un rol protagónico en un programa de televisión, en esos lejanos años 70. Así, el formato de miniserie también se convirtió en atractivo para los televidentes. De hecho, estas dos producciones, Dallas y Roots, tienen el segundo y tercer lugar entre los finales más vistos en la historia de los Estados Unidos, incluso con una mejor audiencia que el Super Bowl. También el género policiaco tuvo a su representante en las artes del buen guión. En 1981, la serie Hill Street Blues experimentó con recursos más realistas y con diálogos offline, además de movimientos de cámara mucho menos rígidos de la tradicional pantalla chica. En Hill Street Blues se buscó mayor profundidad entre los personajes, los cuales eran presentados no como seres perfectos y varias veces eran expuestos en situaciones de su vida privada, con diversos conflictos morales y éticos. A partir de ese momento, otras series comenzaron a emular fórmulas para otras ideas y temáticas. Con este contexto, se sentarían bases para un nuevo tipo de programación y creatividad. Mientras eso sucedía en Estados Unidos, Latinoamérica vivió una época de estancamiento. Entre el gran éxito del Chavo del Ocho y las telenovelas, las fórmulas no cambiaron. Y aunque en ese entonces dramas como Los Ricos También Lloran, María José y Rina tuvieron gran éxito en todo el mundo, principalmente en Asia. Incluso bien entrados en los años 90, en los antiguos países comunistas, Los Ricos También Lloran es considerada una telenovela de culto. En Europa, el humor inglés era propiedad de Monty Python y las miniseries históricas fueron las que más audiencia tuvieron. Brasil comenzaba a destacar con telenovelas de corte cómico como El Bien Amado.
Y tuvo su final en 1991, siendo de lo más visto en la historia de la Unión Americana. En explícito por Mediática.fm. En la historia de la televisión.
Entrando a los años 80, la televisión comenzaba a vivir días difíciles, a pesar de los éxitos de Dallas o Roots y otras series con temáticas menos complejas. La llegada de los videoclubes y la decepción inicial de los sistemas de televisión por cable no ayudaban a la industria televisiva. Aún así, existieron ciertos productos que, a pesar de la debilidad argumental, fueron de gran éxito a nivel internacional. Títulos como Knight Rider, Dynasty, MacGyver, Los Años Maravillosos, ALF, Miami Vice, Magnum o Cheers fueron grandes producciones que cautivaron a todo tipo de público. Sin embargo, existieron cuatro grandes revoluciones en la década de 1980 y 1990 que sentarían las bases de la televisión actual. La primera de ellas fue la revolución del sitcom. En 1989 salió a la luz Seinfeld, una versión ficticia de la vida cotidiana del mismo creador de la serie, Jerry Seinfeld. El escenario de dicha serie son los alrededores de Manhattan en Nueva York y expone las peripecias de Jerry y su grupo de amigos en la jungla de concreto. Inicialmente rechazada, Seinfeld ostenta varios récords, como ser la serie más rentable de la historia de la televisión, con casi 3 mil millones de dólares, y a la que más cantidad de dinero ha rechazado en un contrato, con 5 millones de dólares por capítulo para cada uno de sus protagonistas. La influencia de Seinfeld se puede ver en diversos sitcoms como Friends, How I Met Your Mother, Will & Grace y otros más. La segunda revolución, y quizá la más importante, ocurrió en 1997, cuando HBO realiza su primera producción propia. En un inicio, esta cadena se dedicaba a retransmitir películas y algunos eventos deportivos, como peleas de campeonato mundial de box. Oz fue la primera apuesta de HBO en producción de series de televisión, un drama carcelario que por primera vez mostraba situaciones crudas y mucho más explícitas en la televisión. El drama de Oz no fue políticamente correcto. Tratándose de televisión por suscripción, ya no se presentaban cuestionamientos de corte moral. Eso dio más libertad a los guionistas. A partir de entonces, HBO se transformó en la cadena de programas de televisión premium con todo y la ausencia de censura y con mayores recursos para realizar megaproducciones, como escucharemos más adelante. La tercera revolución ocurrió en la primavera de 1990. Usualmente, los actores, productores y directores transitaban de la televisión al cine. La pantalla chica era considerada una meta intermedia para llegar a ser estrella del séptimo arte. Con la llegada de Twin Peaks, eso cambió. David Lynch, afamado director de cine, decidió lanzar para la televisión su proyecto Twin Peaks, el cual, a pesar de su corta duración, se convirtió en un fenómeno mundial. Así, por primera vez, el tránsito del cine a la televisión se mostró exitoso, lo que para la pantalla chica fue muy benéfico, ya que diversos integrantes de la industria del cine vieron en la televisión por primera vez en la historia una plataforma para realizar buenas historias, y no solamente como un recurso de tránsito. La cuarta revolución sucedió en 1989. Antes de que terminara la década de los 80, precisamente en Navidad, salió a la luz una serie de dibujos animados que cambiaría la historia. Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie hacían su debut oficial con un programa propio, después de tener un éxito relativo en el show de Tracy Ullman. Los Simpson volvieron a catapultar a los dibujos animados como un producto serio, lo cual no había ocurrido desde los Picapiedra, al menos en Occidente. En Japón, series como Robotech, La Princesa de los Mil Años y más recientemente Evangelion se abrieron paso en Occidente desde la década de los 70 y 80. Hoy en día, el género de los dibujos animados es parte saludable de toda la industria.
Tema de Knight Rider, la serie de Kid, la lancha increíble, el auto increíble. Aquí en Explícito.
guiones complicados y un mercado creciente gracias a Internet.
Con el éxito de HBO, en la exposición del realismo, la industria de la televisión tomó dos caminos muy claros, los cuales se han ido separando desde entonces. El primer camino fueron los reality shows, los cuales no tienen realidad de nada. Ante un guión preconcebido, este formato se ha ido deformando con el paso de los años. De hecho, dichos productos son poco creíbles, salvo honrosas excepciones en programas documentales, de viajes y culinarios. El segundo camino de esta tendencia fue el que tomaron diversas producciones que comenzaron a exponer de manera más cruda las situaciones de la vida cotidiana. Y no precisamente fue en Estados Unidos donde se comenzó a gestar este fenómeno. El Reino Unido fue el primero en experimentar con contenidos más realistas. La BBC, desde mediados de los años 80, realizó algunas producciones basadas en el lado más escabroso de la vida cotidiana. Series como La Banda de Oro, la cual trataba la vida de un grupo de prostitutas, o La Capital del Dinero, que exponía las vidas y la ética cuestionable de los corredores de bolsa de Londres. Además de la serie unitaria de El Amor, La Vida y Todo lo Demás, que tocaba temas propios de la clase obrera de los centros industriales británicos, fueron el ejemplo claro de contenidos que, si bien no eran grandes producciones, eran compensadas con buenas líneas argumentales y actuaciones arriba del promedio. Sin embargo, el parteaguas de tratamiento de la realidad fue Queer as Folk, lanzada en 1999. Ambientada en el Manchester de los años 90, trata la vida de tres hombres homosexuales y sus situaciones con el amor y la vida en la ciudad. Casi de inmediato, al año siguiente, Estados Unidos lanzaría una versión de Queer as Folk adaptada en Pensilvania, pero mucho más estilizada y menos realista que su contraparte británica. En la parte de los guiones, en los inicios de la primera década del siglo XXI, la serie Lost fue la que presentó diversas situaciones que la convirtieron en una serie de culto. En Lost, la trama gira en cada uno de los personajes perdidos en una isla después de un accidente aéreo, y con misterios que hicieron de la trama de serie las delicias de los foros especializados en Internet. De hecho, se puede decir que fue una de las series que más capitalizó el uso de Internet para expandir su culto. Sin embargo, la primera serie que utilizó la red como un recurso extra para difundirse fue The X-Files. Quizá fue por la temática de la misma producción, la cual trató sobre el misterio en diversas áreas de fenómenos paranormales y la conspiración del gobierno, que ganó muchísimos adeptos en la red. Desde 1993, cuando inició The X-Files, los fanáticos de la serie crearon foros en Internet para discutir los temas tratados y que los protagonistas Fox Mulder y Dana Scully no podían resolver del todo en la trama. Así, con el tiempo, Internet contribuyó al desarrollo de fanáticos de las series en todos los rincones del mundo. Por primera vez en la historia, la televisión alcanzaba un carácter global.
El tema de X-Files, quizá uno de los más conocidos y referenciados de la historia de la televisión. Aquí en Explícito, por Mediática. desde lo aspiracional hasta lo de culto.
En la televisión, como ha sucedido en diversas formas de expresión, el sector joven ha sido tradicionalmente descuidado. En la historia de la pantalla, ha habido muy pocos programas que en verdad han logrado hacer legado en los jóvenes. Series como Fresh Prince of Bel-Air, Beverly Hills 90210 o Melrose Place fueron ligeros intentos por llegar a un público joven. Incluso, casas productoras como Disney o Warner Bros. Han intentado llegar a un público joven con adaptaciones de historias de superhéroes y situaciones adolescentes, pero utilizando actores de 25 o 30 años de edad. Sin embargo, han sido poco exploradas y de alguna manera minimizadas por la industria. Aún así, han existido excelentes intentos por llegar al público joven de una manera mucho más inteligente que las chicas guapas, los musicales de Glee o los vampiros estilizados. Entre estos ejemplos, podemos encontrar a 13 Reasons Why, que trata el suicidio adolescente y el bullying en una sociedad digital del siglo XXI. Esta serie narra la historia de Hannah Baker, quien por medio de 13 cintas de cassettes explica las razones por las que decide quitarse la vida. Otro de los grandes clásicos de las series juveniles es Freaks and Geeks. Ambientada en el Michigan de principios de los años 80, nos narra la historia de un grupo de adolescentes marginados de una escuela preparatoria. La serie solamente duró una temporada, pero quedó en la memoria de muchos jóvenes, quienes vieron por primera vez reflejados sus conflictos en un contexto real. Drogas, desamor, acoso escolar e incluso situaciones de discriminación, todo en medio de un contexto de la generación X, quizá la última generación consciente y políticamente incorrecta.
Bad Reputation, tema de entrada de la serie Freaks and Geeks, en explícito.
En nuestras latitudes, desde la década de 1970, lo único que se podía contar en materia de televisión era sobre El Chavo del Ocho y las telenovelas. En los 80, una serie de suspenso y terror, producida por Televisa, dio cabida a jóvenes realizadores quienes tuvieron la fortuna de contar con libertad creativa. La Hora Marcada fue un hito en la televisión latinoamericana. Como dato cultural, directores como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Carlos Carrera iniciaron su trayectoria en esta serie. En 1993, en Colombia, Café con aroma de mujer vio su primera emisión en el país sudamericano. Ante una trama sencilla, pero con actuaciones soberbias, de inmediato se posicionó en el gusto del público. La Gaviota, una recolectora de café, se enamora de uno de los dueños de la hacienda en su pueblo natal. Su canto en el campo cautiva al muchacho rico, pero infeliz. Al haber una diferencia en la clase social, se separan, pero sin contar que la protagonista iría a la gran ciudad y se vuelve una ejecutiva exitosa. Sin ayuda de nadie, obtiene su estatus. Caso raro en una telenovela. Así, el chico se da cuenta de que puede perder a una gran mujer, que además de bella, es inteligente y tenaz, por lo que decide dejar todo para obtener su amor. Esta telenovela rompió claramente con el molde de Cenicienta del que estábamos acostumbrados. Por ello, su gran éxito en muchas partes del mundo. En México pasaba algo parecido con la telenovela Mirada de Mujer. Dicho título cambió la forma de hacer melodramas en este país. Con uso de un lenguaje más coloquial, propio de la sociedad, sin la censura a las malas palabras, Mirada de Mujer también rompió los moldes de las telenovelas de toda la vida. Temas como el divorcio, el SIDA, la homosexualidad y el machismo fueron tratados de una manera cruda, pero tradicional. Estas dos series abrieron paso a otro tipo de producciones más atrevidas en cuanto a concepto y temáticas. Curiosamente, fueron las televisoras públicas, junto con casas productoras independientes, las que dieron ese salto en las series de toda Hispanoamérica. En México, títulos como XY, Soy tu fan, El diván de Valentina, Crónica de Castas y Niño Santo. En España, Cuéntame cómo pasó, Lo Serrano, Águila Roja y Café con Leche. En Colombia, Yo soy Betty la Fea. O Los Simuladores en Argentina han sido programas reconocidos a nivel mundial provenientes de nuestra región.
Castas, el Instituto Mexicano del Sonido, del soundtrack de la serie Crónica de Castas.
Yo.
TT y la llamada era dorada.
Con la llegada de Netflix, las series de televisión tendrían una transformación enorme en su distribución. Todo esto fue gracias a la piratería. Las series comenzaron a ir más allá de las pantallas de la TV abierta y cable, primeramente con cassettes VHS y después con DVDs, se comenzó a hacer una distribución clandestina de contenidos de series de televisión exitosas. Posteriormente, el auge de Internet permitió que diversos sitios web subieran capítulos de las mismas series, las cuales se podían ver de manera gratuita, pero ilegal. Al observar este fenómeno, Netflix, una compañía fundada en 1997 y que siempre había apostado por la distribución de contenidos por Internet, saltó a la escena después de varios rechazos, incluso de Blockbuster Video. Netflix fundaría la distribución de series y películas por medio de la red, previo pago de una suscripción mensual. Este método creció de tal forma que la compañía californiana comenzó a producir sus propios programas. El primer éxito de la plataforma fue House of Cards, la cual incluso ya ha ganado premios importantes. Ante este panorama, y debido al crecimiento de casas productoras como HBO, la incursión de cineastas en la televisión, actores de gran calado, dinero fluyendo para grandes producciones, técnicos de efectos especiales expertos y guionistas de gran imaginación, se comenzaron a crear grandes contenidos para la televisión. Títulos como Game of Thrones, Breaking Bad, Friends, Walking Dead y por supuesto series como Mad Men o The Sopranos son muestra clara del momento actual que viven las series de televisión, consecuencia de una evolución que no solamente ha alcanzado a los Estados Unidos. Países como Irlanda, Australia, España, Corea del Sur, Japón, Brasil, Canadá, Francia y Alemania también han creado grandes géneros locales que trascienden fronteras. Los K-dramas coreanos, las miniseries británicas, las barras infantiles de Europa del Norte, la comedia, sí, comedia alemana, los dramas brasileños son muestras claras de una gran variedad de contenidos de calidad existentes en el mundo de las series de televisión. Nada mal para un medio que nació ninguneado por el cine y subvalorizado por los grandes teóricos.
Esto es Woke Up This Morning, el tema de la que es considerada por los expertos como la mejor serie de la historia, The Sopranos, en explícito.
Este programa termina aquí. Para comentarios, sugerencias de temas, suscripciones a HBO Gold o Fox Premium, pueden dirigirlas a alonso@mediatica.fm.
La producción estuvo a cargo de Pedro Rosville. El guión y la investigación fueron obra de Alonso Cerón y las voces fueron cortesía de Sandra Camargo y Alonso Cerón. Hasta el próximo Explícito.